Buenas noches, GYC. ¿Cómo están? ¿Ha sido una bendición estar aquí? Lamentablemente, todo lo bueno tiene su fin. Bueno, eso no es totalmente cierto, porque tenemos la eternidad, amén. Y eso no tiene fin. Y creo que cuando lleguemos al cielo, eso va a ser como un congreso de GYC sin fin, amén. Y el predicador principal, gracias a Dios, no va a ser Jay Rosario, amén. Va a ser Cristo Jesús. Y lo vamos a escuchar para toda la eternidad. Pues este tema de esta noche, vamos a cerrar la serie que hemos estado desarrollando las dos últimas noches. Primer tema que cubrimos, en la cumbre de ¿cuál monte? ¿Se acuerdan? Del Sinaí, muy bien. Y eso estaba siguiendo la trayectoria ¿de quién? De Moisés, y nos dimos cuenta de tres o cuatro puntos en la vida de Moisés, de cómo fue que él pudo llegar en la cumbre del Sinaí, y no solamente la cumbre del Sinaí, pero ir alto y mucho más alto de esta tierra para el lugar más allá del sol. Anoche hablamos de en la cumbre de ¿cuál monte? Carmelo, y eso estaba siguiendo las huellas de ¿cuál héroe bíblico? Elías. Y nos dimos cuenta que Elías pasó por muchos desafíos en el valle y que él, por la gracia de Dios, llegó a la cumbre de Carmelo y llegó mucho más alto y más alto que eso. Porque él llegó a llegar a ser trasladado al cielo sin ver la muerte. Pero aunque esos dos personajes bíblicos han sido muy interesantes y muy importantes, el más importante es incluso el personaje bíblico de esta noche. Porque si se acuerdan, hay tres personajes en el monte de la transfiguración. Ya hemos hablado de Moisés, que representa ¿a quiénes? A todos aquellos que morirán y serán resucitados en la segunda venida de Cristo. Y también Elías, que representa a aquellos que estarán vivos cuando Jesús vuelva la segunda vez. Pero la persona más importante de entre esos tres es la figura que estaba en el centro, que era Cristo Jesús. Y esta noche vamos a hablar acerca de en la cumbre del Calvario. Y vamos a destacar unos puntos de cómo fue que Jesús pudo desempeñar el proyecto de rescate más complicado y más profundo en la historia. Pero antes de hacer eso, es nuestra tradición en GYC de antes abrir las Sagradas Escrituras, ¿de hacer qué? Así que vamos a inclinar el rostro y vamos a tener una oración. Querido Dios y Padre nuestro, estamos felices y estamos gozosos porque hemos disfrutado de este banquete espiritual aquí en GYC Guatemala. Pero Señor, estamos tristes porque sabemos que ya lamentablemente hemos llegado al fin de este congreso. Pero Señor, te pedimos que la motivación, la inspiración, el ánimo, el aliento que hemos recibido acá, que no se apague y que no se quede aquí en esta convención. Que tú nos ayudes, Señor, a llevar con nosotros a nuestros hogares todos los compromisos y todas las decisiones que hemos tomado. Señor, en esta noche te pedimos que escondas detrás de la cruz a este predicador, porque no hemos venido a escuchar las palabras de un ser humano. Hemos venido a ver, a escuchar y a sentir la presencia de Cristo Jesús. Y te pedimos, Señor, que así sea por tu santa voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, si se han dado cuenta, la Biblia tiene mucho que decir sobre montañas, sobre montes, sobre las cumbres. Y sabe que aprendí algo muy interesante hoy día. Aprendí que el nombre de esta linda tierra, Guatemala, significa tierra entre montañas. Qué interesante, ¿no? ¿Sabían eso? ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos sabían el significado? ¿Cuántos no lo sabían? Levante la mano. Yo tampoco lo sabía. Pues creo que este lema, alto más alto, es perfecto para este lugar, porque realmente esta tierra está rodeado de montañas y de volcanes. Pero la realidad es que en la vida espiritual es exactamente igual, porque nosotros también tenemos que escalar las montañas espirituales que Dios ha preparado para nosotros. Y para hacer eso hay que comenzar desde el valle. Hemos hablado del monte de la transfiguración, hemos hablado de Moisés, hemos hablado de Elías, y ahora vamos a hablar de mi personaje bíblico preferido en todas las escrituras, y eso es Cristo Jesús. Así que vamos a ver cómo fue que Cristo Jesús pudo desarrollar y cumplir este proyecto, esta misión tan difícil, tan complicada y con tantos riesgos. ¿Cómo es posible que Él lo pudo hacer? Vamos a hablar un poco sobre Cristo Jesús. Vamos a hablar sobre qué fue lo que le fortaleció a Él a poder cumplir esta tarea. Que yo diría que el monte Sinaí tuvo sus complicaciones. Yo diría que el monte Carmelo también tuvo sus complicaciones. Pero el monte más difícil, la cumbre más desafiante de todas en las Sagradas Escrituras, es el monte Calvario. Y en ese monte Calvario, Cristo Jesús subió y Él conquistó la batalla. ¿Pero cómo lo hizo? ¿Cómo fue que Él pudo arrastrar esa cruz a través de la Vía Dolorosa a ese lugar y estar colgado entre el cielo y la tierra? ¿Cómo es que Él pudo aguantar las burlas de la muchedumbre? ¿Cómo fue que Él pudo aguantar ese calor? ¿Cómo fue que Él pudo hacer todo eso y al fin conquistar? Bueno, para comenzar hay que entender que la preparación de Cristo Jesús no era algo que comenzó la noche anterior del Calvario, sino la vida entera de Cristo Jesús era una preparación para esa crisis final. Y nos vamos a dar cuenta que en la cumbre del Calvario Él pudo cumplir esta misión, porque desde el pesebre hasta la cruz, Cristo vivió una vida abnegada. O sea que eso comenzó desde el principio, eso comenzó desde el día uno. Lamentablemente lo que sucede con nosotros jóvenes, bueno, yo me incluyo, aunque tengo 30 y pico de años, creo que todavía estoy en la categoría de jóvenes, ¿no? Ojalá que sí. Pero creo que lo que es complicado con nosotros jóvenes es que nosotros decimos, bueno, yo sé que va a haber problemas en los últimos días, yo sé que va a haber una crisis final, pero yo me voy a aguantar hasta que vengan esas cosas y entonces me voy a poner serio. ¿Cuántos de ustedes han tenido ese pensamiento? Como que déjame esperar hasta que las cosas se compliquen y entonces voy a aplicar el interés y voy a entonces comprometerme. El problema es que será demasiado tarde. Porque cuando hay, no sé cómo se dice, marathons, maratón, ¿no? Cuando hay carrera de maratón, que son creo que 26 millas o 27 millas, las personas que están involucradas en esa competición no comienzan el día anterior. Ellos comienzan meses y meses antes y tienen que cambiar todo su estilo de vida. Tienen que cambiar la forma que comen. Tiene que cambiar el horario para condicionar el cuerpo para poder estar en la carrera a tope de salud, y no solamente salud física, pero capacidad emocional y mental. Entonces la vida espiritual es idéntico. Los desafíos de mañana uno se prepara hoy. Los desafíos del próximo año uno se prepara el año anterior. Y esto es lo que nosotros vemos en la trayectoria de Cristo Jesús. Él pudo ir más allá y pudo llegar hasta el fin en la cruz, porque la preparación comenzó 30 años antes. Y vamos a ver eso en una cita bellísima del deseado de todas las gentes. Mira lo que dice. Dice que desde el pesebre hasta la cruz, la vida de Jesús fue una vocación de entrega. ¿De qué? De sí mismo y de participación en los sufrimientos. Aquí vemos que el deseado de toda la gente está claro, que cuando Cristo nació en el pesebre, ahí fue cuando comenzó la preparación para la cruz del Calvario. 30 años de antemano, Él se tuvo que humillar. Él tuvo que vivir una vida abnegada. Él tuvo que no huir de los sufrimientos. Él tuvo que participar en los sufrimientos de la vida. Y eso fue lo que le preparó a Él para poder llegar al fin. Y mis queridos hermanos, es importantísimo para nosotros hacer lo mismo. Cuando enfrentemos desafíos, cuando enfrentemos sufrimientos, no tiremos la toalla. Hay que entender que este desafío me está preparando para otro desafío en un tiempo en el futuro. Y si yo huyo de este desafío, nunca voy a estar preparado para el próximo desafío. Y eso fue la trayectoria entera de Cristo Jesús. La vida entera de Cristo Jesús, cada capítulo, cada día, cada semana, cada mes, tenía un desafío que tuvo que enfrentar. Y claro, lo hizo, por supuesto, con el poder del Espíritu Santo. Lo hizo con la supervisión de su Padre, por supuesto. Pero el punto es que lo hizo. Entonces, Dios está buscando un ejército de jóvenes que no le tiene miedo a los sufrimientos. Amén. Que no le tiene miedo a los desafíos, que mira los desafíos como una lección y una oportunidad de crecer y de llegar a ser alto y más alto. Obvio, no dependiendo de nuestros propios méritos y nuestros propios esfuerzos. Tenemos que depender de Jesús, pero a la misma vez no debemos de huir de esas cosas, esos desafíos que nos enfrentan. Entonces vemos claramente que la vida de Jesús era una vida totalmente abnegada y comenzó 30 años en antemano. Punto número 2. Cristo Jesús vivió su vida entera siguiendo el guión de la palabra de Dios. Quiero que abren sus Biblias ahora. Vamos a hacer un ejercicio bíblico. Vamos a leer muchos versículos bíblicos, pero los vamos a leer rápido y se van a dar cuenta que estos versículos bíblicos como que tienen un patrón, tienen una armonía, como que sigue un pensamiento. Y vamos a centrar este ejercicio en el Evangelio de San Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, y vamos a ir a Mateo capítulo 1. Y cuando lleguen a Mateo capítulo 1, un fuerte amén por favor. La Biblia dice Mateo capítulo 1, versículo 21 y el versículo 22 dice así: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22: todo esto aconteció para que se qué, para que se cumpliese, ¿qué cosa? Lo dicho por el Señor por medio del profeta. Estamos en Mateo capítulo 1, vamos a Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2 y vamos a comenzar en el versículo 14. Cuando llegan al versículo 14, un fuerte amén por favor. La Biblia dice en el versículo 14 del capítulo 2 las siguientes palabras. Dice: y él, José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se qué, para que se qué, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio de quién, del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Estamos en el versículo 15, brincan y salten por favor al último versículo de ese capítulo, que es el versículo 23. Dice: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, ¿para qué? Para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Están en el capítulo 2, por favor vayan al capítulo 4, Mateo capítulo 4, y vamos a comenzar en el versículo 12. Cuando estén en el versículo 12, ¿qué van a decir? Un fuerte amén, un fuerte amén. Versículo 12 dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Versículo 14, ¿qué dice? ¿Para qué cosa? para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Estamos en el capítulo 4, vamos a ir al capítulo 8, Mateo capítulo 8, y vamos a ver el versículo 16. Y cuando lleguen al capítulo 16, ¿qué vamos a decir? Amén. Mateo capítulo 8, comenzando en el versículo 16, dice lo siguiente: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Versículo 17, ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Estamos en el capítulo 8, vamos al capítulo 12. ¿A cuál capítulo? Capítulo 12, no se me duerman. Capítulo 12, y vamos a comenzar en el versículo 15. Mateo, capítulo 12, versículo 15. ¿Y qué vamos a decir? Amén. Versículo 15 dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Versículo 16. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriese. Versículo 17. ¿Por cuál razón? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Estamos en el capítulo 12, vamos a ir al capítulo 13. Capítulo 13, y vamos a llegar al versículo 34 del capítulo 13. Y cuando lleguemos al versículo 34, vamos a decir amén. Dice así en el versículo 34: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Versículo 35, ¿por cuál razón? Para que se cumpliese, ¿qué cosa? Lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Estamos en el capítulo 13, vamos a ir al capítulo 21 del mismo libro, Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, y vamos a comenzar en el versículo 2. Y en el versículo 2, cuando lleguemos ahí, vamos a decir amén. Dice así Mateo 21, 2: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Versículo 4. Todo esto aconteció ¿para qué? Para que se cumpliese. Ya como que estamos un poco mareados, ¿no? De tanto para que se cumpliese. Bueno, estamos en el capítulo 21, vamos al último capítulo, ya pueden respirar. Vamos al capítulo 27. ¿A cuál capítulo? San Mateo capítulo 27, y vamos a leer el versículo 35. 35, y cuando lleguemos ahí, ¿qué vamos a decir? Amén. Versículo 35 dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Termina la próxima oración, por favor. Para que se cumpliese. ¿Para que se cumpliese qué? Lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Pregunta: ¿qué tiene todos estos versículos en común? La expresión "para que se cumpliese". O sea, que Cristo Jesús en su vida entera, en su nacimiento, cuando se fue para Egipto, cuando habitó en Nazaret, cuando salió de Capernaum hacia Zabulón Neftalí, cuando le trajeron los endemoniados a él, cuando se mantuvo una imagen incógnito, cuando Jesús habló en parábolas, cuando ordenó a los discípulos a buscar una asna atada, cuando repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, mis queridos hermanos, cada evento en la vida de Jesús, él sencillamente estaba siguiendo el guión de los escritos de los profetas. En otras palabras, Cristo Jesús estaba siguiendo la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que él hacía para que se cumpliese. Él iba para acá para que se cumpliese. Iba para acá para que se cumpliese. Iba para acá para que se cumpliese. La vida de Jesús tenía éxito, la vida de Jesús tenía propósito, porque él utilizó las Sagradas Escrituras como el guión de su vida. Amén. Muchos jóvenes están un poco desorientado, no saben qué hacer, no saben a dónde ir, no saben dónde buscar propósito. Tenemos que aprender del ejemplo de Jesús. Todo lo que nosotros hagamos debe de ser para que se cumpliese. Todo lo que nosotros digamos debe de ser para que se cumpliese. Y cuando hagamos eso, mis queridos hermanos, vamos a ir alto y más alto en nuestra vida espiritual. Este fue el secreto de la vida de Jesús. Secreto número uno fue que desde el principio, día uno, desde que nació del pesebre, Él vivió una vida abnegada. Secreto número dos es que Él en su vida entera siguió el guión de la palabra de Dios. La Biblia era el mapa de su vida, el mapa de su ministerio, el mapa de su misión. Y debe de ser lo mismo con nosotros. Secreto número tres. Cristo vio por el ojo de la fe los resultados de su sacrificio. Quiero invitarles que abran sus Biblias en el libro de Hebreos. Hebreos está en el Nuevo Testamento. Hebreos se encuentra en el Nuevo Testamento. Es uno de, incluso es el libro preferido, favorito mío de todo el Nuevo Testamento. El libro de Hebreos. Y en Hebreos capítulo 11 encontramos un capítulo muy popular y muy famoso. Cuando escuchas el Hebreos capítulo 11, esa referencia, ¿qué viene inmediatamente a tu mente? La fe, ¿verdad que sí? Es un capítulo muy popular porque prácticamente comienza desde el principio de las Escrituras y va por los siglos enseñando los diferentes héroes de la fe. Y en Hebreos capítulo 11, obviamente no vamos a leer el capítulo entero porque el capítulo es largo, pero comienza con Abel y enseña cómo Abel pudo brillar en medio de la oscuridad a través de la fe. Pero Enoc vino alto y más alto, y él vino y caminó y fue trasladado por la fe. Luego en el versículo 7 habla de Noé. Luego en el capítulo 8 habla de Abraham. Luego en el capítulo 20 habla de Isaac y Jacob. Luego en el versículo 23 habla de Moisés. Y uno sigue y sigue y sigue y ve diferentes personajes bíblicos que el apóstol Pablo está registrando como individuos que brillaron, individuos que vivieron una vida abnegada, individuos que permitieron que la palabra de Dios sea su guión en la vida y están en esta lista de héroes de la fe. Lo interesante con la Biblia es que cuando los profetas y cuando los apóstoles primeramente escribieron la Biblia, ellos no escribieron, no añadieron los capítulos. Eso vino después. O sea, cuando el apóstol Pablo escribió la epístola a los Hebreos, él no escribió Hebreos, capítulo 1, Dios, en diferentes él no hizo eso. Capítulo 2, capítulo 3, eso vino después para que el lector tendría un poco más de facilidad de ubicarse y encontrar prácticamente los textos bíblicos. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque Hebreos 11 no termina en Hebreos 11. Incluso lo que está pasando es que el apóstol Pablo como que está calentando las emociones y está intensificando los ejemplos de los héroes de la fe. Comienza con Abel y cada vez que continúa como que se intensifica más, se intensifica más, se intensifica más. Y el capítulo 11 cuando termina, el apóstol Pablo no puso ahí capítulo 12, sino es parte del capítulo 11. Y cuando vayamos al capítulo 12, esto es increíble, el capítulo 12 es parte del capítulo 11. Mira lo que dice en el versículo 1. Versículo 1 del capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el pastor. ¿Así dice? ¿Qué es lo que dice? Puesto los ojos en el primer anciano. Así lo que dice. Puesto los ojos en quién. En Jesús. Vemos que el apóstol Pablo está prácticamente llegando a una culminación de ejemplos extraordinarios de la fe. Ejemplos extraordinarios de una vida abnegada. Ejemplos extraordinarios de personajes que permitieron que la palabra de Dios sea el guión de su vida. Y prácticamente el más increíble, el ejemplo más impresionante es Cristo Jesús, el último de la lista de todos los personajes. Y el apóstol Pablo menciona que cuando nosotros tenemos los ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mis queridos hermanos, yo le doy gracias a Dios por Abraham y el ejemplo que él ha dejado a cada uno de nosotros. Yo le doy gracias al Señor por Noé, que era un hombre increíblemente entregado a las cosas de Dios. Le doy gracias a Moisés. Le doy gracias a Dios por todos los otros patriarcas. Pero mis queridos hermanos, yo estoy más agradecido por Cristo Jesús, porque Cristo es el ejemplo más sublime de todos los demás en el capítulo 11. Ahora, en el versículo 2, tenemos el tercer secreto. ¿Cómo fue que Jesús pudo ir totalmente hasta el fin, a la cumbre del Calvario? ¿Cómo lo pudo hacer? El secreto está en el versículo 2, en una expresión un poco misteriosa. Miren lo que dice el versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Escuchen bien. El cual, por el gozo puesto delante de él. El cual, por el gozo puesto delante de él. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, el versículo 2 nos da el secreto que Cristo tenía por delante de él el gozo. Y eso fue lo que le motivó a él a sufrir. Eso fue lo que le motivó a él a menospreciar el oprobio y a ir a la cruz y luego entonces sentarse a la diestra de Dios. Por el gozo puesto delante de él. ¿Qué fue este gozo? ¿Qué gozo? Se refiere el apóstol Pablo. ¿De qué significa esto? Por el gozo puesto delante de él. Tenemos que saber qué es esto, porque eso fue lo que le empujó a Cristo a ir más allá y a ir totalmente a la cumbre. ¿Qué fue ese gozo puesto? Bueno, las Sagradas Escrituras nos dicen el gozo puesto delante de él, y el Espíritu de profecía profundice un poco en qué significa el gozo puesto delante de él. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 686. Escuchen. El, ¿qué cosa? Gozo puesto delante de Jesús. ¿Cuál fue? Mira lo que dice. ¿Fue? ¿El qué? El de ver las almas redimidas por el sacrificio de su gloria, su honor, sus riquezas y su propia vida. La salvación del hombre era ¿su qué? Su gozo. Cuando se reúnan todos los redimidos en el reino de Dios, él verá los resultados del trabajo de su alma y quedará satisfecho. La Biblia dice que por el gozo puesto delante de Jesús, él se motivó a sufrir la cruz, menospreciar el oprobio y finalmente sentarse a la diestra de Dios. La Biblia nos dice, junto con el Espíritu de profecía, que el gozo puesto delante de Jesús fue en medio de las tinieblas, poder ver más allá de las burlas, ver más allá de esa muchedumbre con las caras feas y ver el resultado de su sacrificio. Él pudo ver en el futuro, tenía como una visión profética, y él vio lo que iba a ser como consecuencia de su sacrificio, y él vio a todos los redimidos de todas las edades, de todos los países. Y eso lo motivó. ¿Por qué? Porque al ver este gozo se dio cuenta que vale la pena. Vale la pena sufrir para que entonces estas generaciones puedan deleitarse en la salvación. Mira lo que dice el Ministerio de Curación, página 403 y 404. Cristo tenía siempre presente el resultado de su misión, su vida terrenal, recargada de penas y de sacrificio. Era alegrada por el pensamiento de que su trabajo no sería inútil. Vislumbró la dilatado de la eternidad y vio, escuchen, vio de antemano la felicidad de aquellos que por medio de su humillación recibirían perdón y vida eterna. Él oyó el júbilo de los rescatados que entonaban el canto de Moisés y del Cordero. Wow. Cristo estaba arrastrando esa cruz pesada con ese calorazo que hacía en Jerusalén, con tantas burlas, y él pudo ir más allá porque por la fe él penetró el futuro y él vio el resultado de su sacrificio. Él vio las sonrisas de todas aquellas personas que iban a ser redimidos. Y yo creo que él vio muchos de nosotros aquí en GYC Guatemala, cuando dicen amén. Yo creo que él vio los rostros de cada uno de nosotros y él miró y dijo, aunque yo estoy pasando miseria, creo que vale la pena para que mis hijos y mis hijas puedan experimentar la salvación. El gozo puesto delante de Cristo fue poder ver el resultado antemano del sacrificio en la cruz del Calvario. Mis queridos hermanos, Cristo es el gran campeón. Él es el que pudo subir ese monte, esa montaña, y llegar a la cumbre del Calvario. Y Él pudo hacer lo imposible, porque en la cruz del Calvario todo cambió. En la cruz del Calvario ya la batalla se selló. En la cruz del Calvario eso abrió una oportunidad para cada uno de nosotros a también subir a la cumbre del Calvario. Ahora, para nosotros, cuando subimos la cumbre del Calvario, no es para recibir tablazos como lo recibió Jesús. No es para recibir golpes como lo recibió Jesús, sino es para recibir el perdón, es para recibir la misericordia, es para recibir la salvación. Hechos de los Apóstoles, página 171. Sin la cruz, el hombre no podría unirse con el Padre. De ella depende toda nuestra esperanza, de ella emana la luz del amor del Salvador. Y cuando al pie de la cruz el pecador mira al quien murió para salvarle, puedes regocijarse con pleno, ¿qué cosa? Con gozo, porque sus pecados son perdonados. Al postrarse con fe junto a la cruz, vamos a leerlo juntos, alcanza el más alto lugar que puede alcanzar el hombre. Querido joven, la única razón por la cual tenemos la posibilidad de ir alto y más alto es porque Cristo fue a ese monte más alto, a ese monte más oscuro, a ese monte más amargo, y porque Él pagó los pecados que tú y yo merecíamos. Y por eso es que podemos ir alto y más alto y más alto, así como Moisés y así como Elías, y llegar más allá del sol a nuestro lugar celestial. Natanael es un buen amigo mío. Natanael no se crió en la iglesia adventista. Natanael no se crió con ningún fundamentos cristianos. Natanael tenía un poco de intereses un poco raro. Natanael cada semana se pintaba el pelo, aunque en este foto no tiene pelo, pero él se pintaba el pelo de diferentes colores cada semana. Una semana era azul, próxima semana era rosado, próxima semana era otro color. Y tenía diferentes, una moda peculiar, una moda interesante. Y un día Natanael estaba viendo televisión, un día regular, y alguien le tocó la puerta. Él se acercó a la puerta, abrió la puerta y eran dos jovencitas. Y las dos jovencitas se presentaron que estaban trabajando en un proyecto misionero y que están invitando a todos a venir a una campaña evangelística. Le dieron la invitación y se fueron. Él cerró la puerta, se sentó, siguió mirando la televisión y puso la invitación al lado de él. Y es casi como que si la invitación tuviera como una boca, porque como cada cinco minutos como que él giraba para mirar la invitación porque le llamaba la atención. Miró la invitación y al frente de la invitación habían bestias, las bestias del Apocalipsis. Y él pensaba que era como algo de Star Wars, algo de las películas estas de ciencia. Y él dijo, wow, qué interesante. Abrió el folleto, abrió la invitación y vio la palabra bienvenidos y vio la foto del presentador, que es un presentador joven, y que prácticamente en la biografía del presentador, un detalle que le llamó la atención a él es que el presentador en algún momento en su vida era ateo, no creía en la existencia de Dios, y a través de un estudio riguroso de la palabra de Dios, él ahora no solamente es creyente, pero se dedica toda su vida a presentar seminarios de la Biblia. Y eso como que lo confundió a Natanael. Él dijo que, hey, ¿cómo es posible que un ateo vuelva al cristianismo? Eso como que ir de reverso, ir detrás. No entendió. Pero eso como que lo estaba fastidiando. Como que le estaba, hay algo que tengo que descubrir. ¿Cómo es posible que alguien que es ateo, que reconoce que Dios no existe, porque no hay suficiente evidencia, ¿cómo es posible que él pudo volver a creer en Dios? Entonces él tuvo la idea loca de montarse en su carro y manejar directamente a la campaña. Ahora, un detalle que tienen que saber: Natanael manejaba un carro, no sé cómo se dice en español, pero son los carros que llevan los muertos. ¿Cómo se dice eso? Carros fúnebres. Él no trabajaba en ninguna industria de funerales. Él sencillamente le encantaba ser diferente. Él compró el carro, que es un carro dedicado para eso, para transportar los muertos. Pero él decidió, bueno, yo creo que parece un poco chévere, así que yo lo voy a usar para ir al centro comercial, lo voy a usar para ir a visitar a mi familia. Y él se montó en este carro y se fue para la iglesia para escuchar el tema del seminario. Llegó y todos los sugieres estaban un poco confundidos, porque no sabían que iba a haber un funeral en la iglesia, porque ya todo estaba listo para la campaña. Y cuando salió el joven del barco, porque era larguísimo ese carro, se dieron cuenta que quizás no es lo que ellos imaginaban, porque Natanael estaba con unos pantalones grandísimos, que andaba con una cadena que salía de aquí, iba justamente al piso, y antes de llegar al piso hacía así, mira, y subía y se conectaba acá. Y él caminaba así, con esta cadena, como haciendo así. Y claro, color de cabello interesante, un perfil muy diferente. Llega al frente, ahí le saludan, un poco como quién es este, un poco diferente. Llega, se sienta a escuchar el presentador. Y para hacerle la historia larga, corta, quedó totalmente congelado. No pudo creer lo que estaba escuchando. Todo era coherente, todo era lógico, todo tenía sentido. Él dijo, jamás en mi vida yo supe que la Biblia era de una línea racional. Y él dijo, wow, mis queridos hermanos, el próximo día, el carrito largo del fúnebre estuvo ahí en esa campaña. Y ya le agarraron el ritmo a él y él ya se referían a él como el muchacho fúnebre, porque andaba con ese carro todos los días para la campaña. Llegó todas las noches, escuchó todas las presentaciones. Y sí, qué pena que él no está aquí para decirle la historia, pero él, en uno de los llamados, no sabe qué fue lo que pasó. Él estaba sentado, escuchó el llamado, cerró los ojos. Pasaron unos minutos, abrió los ojos y se encontró al frente. Y no supo cómo es posible que llegó desde el asiento hasta el frente, especialmente que él tenía la tendencia de sentarse hacia atrás. Él llegó al frente, estaba rodeado de lágrimas y se bautizó en la iglesia adventista del séptimo día. Y hoy día Natanael está estudiando en la Universidad de Andrews. Se está sacando su maestría en divinidad para entrar el ministerio pastoral. ¿Cuántos dicen amén? Mis queridos hermanos, cuando Cristo Jesús subió a ese monte Calvario y cuando Él murió en la cruz, Él abrió todas las posibilidades al pecador. ¿Cuántos dicen amén? La historia no termina ahí, porque Natanael tenía un hermanito pequeño. Y este hermanito pequeño se llama Jacob. Y Jacob no pudo creer que su hermano se volvió loco a ser un cristiano. Y Natanael estaba trabajando en la obra misionera. Y Jacob dijo: yo tengo que ver con mis propios ojos a mi hermano transformado, entre comillas, que yo no lo creo. Él llega, ahí fue donde yo lo conocí, porque yo estaba trabajando con Natanael en un proyecto misionero. Y ahí estaba Jacob mirando, así como con ojos con duda, curioso y un poco como que investigando. Y él vio los cambios, se dio cuenta que Natanael ya no habla de la misma manera. Se dio cuenta que Natanael no viste de la misma manera. Se dio cuenta ahora que tenía el color del cabello natural. ¿Cuándo dicen amén? Y él, la cadenita como que ya no estaba ahí. Y dijo, wow, estoy mirando cambios tangibles. Estoy mirando esos cambios. Pasaron un mes, dos meses, y Jacob quedó tan impresionado que él decidió que él va a seguir los pasos de su hermano y se bautizó en la iglesia adventista del séptimo día. Él ya fue a la Universidad de Andrews. Él ya se graduó en teología y hoy día es pastor en la Asociación de Michigan. Dos hermanos que estaban totalmente perdidos y que a través de una serie de eventos Dios pudo rescatarlo uno por uno. Puedo continuar, pero el tiempo se me va, porque ahí tampoco la historia no termina. Qué pena que no le puedo compartir sobre qué le sucedió a los padres. Pero los padres también llegaron a ser bautizados en la iglesia adventista del séptimo día, sencillamente porque uno de ellos decidió tomar ese paso, porque él vio que el triunfo que Cristo hizo en la cruz abrió todo tipo de posibilidades para él. Y hoy día Jacob está predicando, ha estado en Tailandia, ha estado en la India, hace unos años fue para Pakistán. Jóvenes normales, jóvenes que uno dice, estos jóvenes jamás en la vida lo voy a ver como no solamente predicadores, pastores, pero mucho menos como cristianos. Dios tiene una manera milagrosa de cómo funcionar. ¿Cuánto dicen amén? Cuando el hombre dice es imposible, Dios se ríe y dice, ya verás. Yo no sé qué exactamente tú estás pasando en tu vida, pero yo sí sé que Dios tiene un plan increíble para tu vida. Yo sé que no es casualidad el hecho de que has llegado aquí. He conversado con algunos cuantos de la tremenda trayectoria y las dificultades que pasaron para llegar aquí a este lugar. Yo sé que este es el inicio de algo maravilloso en tu vida. Yo sé que Dios te va a llevar alto y más alto, en la cumbre del Calvario y más allá y final, más allá del sol. En este momento yo quiero invitar a los sugieres que te den una carta, una tarjeta. Cada uno debe de recibir esta tarjeta. Es una tarjeta de decisión. Mi compromiso con Dios para el 2018. Los sugieres si pueden venir a repartir las tarjetas ahora mismo, es importante que cada persona recibe esta tarjeta. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a dar tiempo para llenar esta tarjeta. Hay varias opciones, varias oportunidades. Y queremos ahora que los sugieres vengan y reparten lo antes posible para poder darle la oportunidad a todos, todos que estén aquí, a tomar un paso de compromiso, a tomar una decisión en tu vida espiritual, para que tú como Moisés, para que tú como Elías, y para que tú siguiendo a Cristo Jesús puede ir altos y más altos. Aquí está la tarjetita, veo que lo están pasando. Voy a leer las opciones. Opción número uno: es mi deseo, es mi compromiso estudiar la Biblia para decidirme por Jesús. Si es tu deseo aumentar tu nivel de estudio bíblico, puedes marcar esa decisión. Segunda decisión: es mi compromiso involucrarme más en GYC y actividades misioneras. Posiblemente tú estás aquí y dices: wow, esto es increíble, yo quisiera vivir un pedacito de esto durante el año entero. Si es tu deseo, si te quieres involucrar de una manera u otra, puedes marcar esa opción también. Tercera decisión: es mi compromiso involucrarme en las actividades de evangelismo de GYC. Más adelante GYC se va a comunicar con todos sobre proyectos, diferentes iniciativas. Y si es su deseo de mantenerte conectado con este ejército de jóvenes, puedes marcar esa opción. Es mi deseo apoyar a GYC dentro del Congreso 2018 como voluntario. Tú dices: yo quiero estar en el próximo, y no solamente quiero venir como espectador, yo quiero venir y yo quiero ayudar. Si ese es su deseo, puede marcar esa opción. Y dice aquí también que es mi compromiso promover GYC en mi iglesia local. Posiblemente estás aquí y dice: qué pena que mis otras amistades no asistieron este año. Si es su deseo para el próximo GYC hacer todos los esfuerzos de hacer publicidad en tu iglesia, para invitar a todos los jóvenes de tu iglesia para apoyar el próximo GYC 2018, puede marcar esa opción. Dos más que no están en la lista. Estos son dos oportunidades especiales que acaban de surgir. Si hay una mujer, si hay una chica, una jovencita que siente el interés o el deseo de involucrar sus dones como maestra acá en Guatemala, en el Colegio de Palencia, si tú sientes un interés en involucrarte como maestra en un colegio acá en Guatemala, en Palencia, puedes poner maestra detrás de la tarjeta. Solamente pon maestra y los organizadores ya van a saber qué se refiere eso. Si tienes un deseo de ser maestra en el Colegio de Palencia, y si eres una jovencita, si eres una dama, puedes poner maestra. El segundo y el último: si eres un varón y estás interesado en una oportunidad de ir a Colombia a recibir una capacitación en un centro de rehabilitación totalmente gratis, puedes poner atrás de la tarjeta Colombia. Y el propósito de esta capacitación es para regresar acá a Guatemala a dirigir un proyecto. ¿Están conmigo o no están conmigo? Si eres una mujer y tienes el deseo de ser una maestra en Palencia, en un colegio, ponga maestra. Si tú eres un chico, si sientes un deseo de ir a Colombia a conocer tierras nuevas, a recibir capacitación para volver a Guatemala a desarrollar un proyecto de rehabilitación, pon Colombia en esa porción. Y luego, cuando termines, puedes poner tu nombre, ponga su correo electrónico y su número telefónico para que los organizadores se puedan comunicar con usted. Querido Padre, estamos aquí en esta cumbre de esta montaña espiritual, y la realidad, Señor, es que no queremos bajar. No queremos irnos de este lugar porque hemos recibido tantas bendiciones. Pero sabemos, Señor, que hay un mundo allá afuera que nos necesita. Sabemos, Señor, que tú necesitas obreros que salgan para hacer luces en lugares llenos de tinieblas. Así que yo pido que tú nos llene a cada uno de nosotros con tu Espíritu Santo para ayudar a los demás a ir alto y más alto, de tener victoria como lo tuvo Elías, como lo tuvo Moisés y como nosotros también lo podemos tener al pie de la cruz del Calvario. Gracias por tu perdón, gracias por las oportunidades y gracias, oh Dios, por GYC Guatemala. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.